mejor análisis
con los mejores expertos. Tiempo Real. Gestiona Radio.
Es la una, mediodía en Canarias.
Gestiona Radio. Informativos.
Buenas tardes. Termina la reunión sin acuerdo entre patronal y sindicatos de la estiba. Se mantienen, por tanto, las tres jornadas de huelga anunciadas para lunes, miércoles y viernes de la semana que viene en los puertos. Los trabajadores avisan, además, de que estos paros no van a ser los únicos. Enfado monumental de los estibadores, Beatriz Cuñones.
Así es, muy molestos y dispuestos a no tirar la toalla. Se han salido los estibadores de este encuentro de apenas dos horas, al que a la entrada ya el propio portavoz de los trabajadores se mostraba inquieto con el cambio de actitud de los empresarios al no responder a su última oferta.
Eso nos hace venir con un alto nivel de preocupación a la reunión, nosotros con la misma voluntad que teníamos en aquel momento, pero para ser sinceros, sí estamos preocupados con esa actitud o ese posible cambio de actitud de Anesco, ¿no?
Esto era a la entrada. A la salida, la situación ha dado un vuelco. Efectivamente, se cumplían los pronósticos de los sindicatos. Ahora aseguran se sienten maltratados y engañados por Anesco. Todo ello después de que la semana pasada se les hiciera una propuesta y parecían que había un compromiso de mantenimiento del empleo y de permanencia de las empresas en los centros portuarios de empleo.
Gracias, Beatriz. Y pendientes también de otro de los temas que nos ha ocupado en esta mañana, la dimisión de Manuel Mois ha llegado tarde. Así ha reaccionado PSOE y Ciudadanos tras conocerse la renuncia del fiscal jefe anticorrupción tras apenas 87 días en el cargo. Rafael Villegas es portavoz de la Formación Naranja y Pedro Sánchez, líder socialista.
Es que es una dimisión que llega mal y tarde. Llega tarde porque hace tiempo que el fiscal anticorrupción tenía que haber dejado su cargo.
Evidentemente esta dimisión llega tarde y llega mal, porque entre otras cuestiones hay que recordar que al fiscal anticorrupción o al ex fiscal anticorrupción el Congreso de los Diputados le reprobó hace ya unas cuantas semanas y el Gobierno de España le mantuvo pese a esa reprobación por parte del Congreso de los Diputados.
El fiscal general del Estado comunicaba la decisión hace menos de dos horas. José Manuel Maza asegura que Mois ha alegado motivos personales y no ha podido convencerle de lo contrario.
Y teniendo en cuenta, como les digo, que no encuentro motivo alguno para poder cesar a este señor fiscal, tengo también que decirles que me ha presentado hace unos minutos su renuncia al cargo, al puesto. Renuncia por motivos personales que expresa en la misma y tras hablar con él y puesto que ha insistido y ha dicho que esta renuncia por su parte la hace de manera absolutamente irrevocable, no he podido convencerle de lo contrario.
La salida de Mois, 87 días después de ser nombrado, tras conocerse que es propietario de un 25% de una sociedad opaca en Panamá, deja anticorrupción provisionalmente en manos de la teniente fiscal, Belén Suárez, a la espera de que Maza vuelva a convocar plaza. La canciller alemana Angela Merkel asegura estar muy satisfecha de la decisión de China de mantener los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París contra el cambio climático, a pesar de lo que haga Estados Unidos. En la misma línea se muestra la Unión Europea, que asegura que su contribución a mejorar el medio ambiente no está en juego, pero sí le pide a Donald Trump que no empeore la situación. Todo después de que el presidente de Estados Unidos haya anunciado a través de Twitter que su decisión de continuar o no con el compromiso la va a comunicar esta misma noche. Los medios internacionales dan por hecho que Trump va a renunciar a seguir con ese tratado que contempla que Estados Unidos reduzca en un 2025 las emisiones de gases hasta un 28% respecto a los niveles de 2005. Jonathan Gómez es miembro del panel intergubernamental para el cambio climático.
Estados Unidos se salga, lo podemos ver muy problemático, lo podemos ver, y lo es, por supuestísimo que lo es, pero a lo mejor si hubiesen seguido dentro, tampoco les hubiese obligado realmente a hacer ningún tipo de reducción de emisiones, pues a lo mejor hasta el año 2023, que es cuando verdaderamente el Acuerdo de París tiene que empezar para tener algún tipo de mecanismo.
Por su parte, el ministro británico de Exteriores, Boris Johnson, aseguraba esta mañana que Londres no se va a quedar cruzado de manos y va a presionar a Estados Unidos.
Seguiré presionando a los Estados Unidos a todos los niveles para que siga tomándose en serio el cambio climático y muestre el mismo liderazgo que en el pasado. Pero objetivamente han avanzado sustancialmente en la reducción de emisiones de CO2.
En los mercados, en estos momentos, el IBEX 35 pierde un 0,21%. En los 10.800 857 puntos. Indra sigue estando al frente del selectivo, repuntes superiores al 4% en los 12,86 euros. Y Banco Popular sigue lastrándolo. Sus descensos ahora algo más moderados están en los 14,61%, a un precio mínimo de 52 céntimos de euros por acción. Ya saben, en esa sesión, en esta sesión en la que vuelve a ser el centro de atención después de ayer su decisión, después de conocerse esa decisión de ampliar el plazo para recibir una nueva oferta vinculante. Llegamos a la 1:05 de la tarde, regresamos en una hora. Se quedan en Gestiona Radio.
Gestiona Radio. Informativos. Todo lo que necesitas saber. Tiempo Real, el programa que no debe perderse si valora su dinero en bolsa. Los mercados, el análisis, la opinión. Tiempo Real, con Rocío Arbiza, todos los días a las 3:30 de la tarde.
Estás escuchando Gestiona Radio y gestionaradio.com. Salir ganando.
En Gestiona Radio, Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas. Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del Imserso. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Pues muy buenas tardes, la verdad es que hoy tenemos mucha, pero mucha gente en el estudio y más gente que va a venir. Tenemos la fortuna de que vamos a contar con dos invitados de lujo, dos profesionales que nos van a hablar del primero de ellos sobre los virus. Realmente os va a encantar el asunto porque tiene su aquel. Y segundo, vamos a hablar de la epilepsia. Contamos también con cuatro alumnos del Colegio Menesianos de Madrid, de la Avenida de Brasilia, que tienen inquietud por la comunicación y también por los temas del ámbito sanitario. Nuestra sección de música raramente escuchada la vamos a dedicar, pues eso, a cine y a epidemias, al hablar de virus. El primer temita lo vamos a poner de la película Contagio. Vamos a ser muy breves y empezamos con la primera entrevista. Contagio es una película que se centra en un virus mortal que parece transmitirse mediante el tacto. El virus, llamado MV1, ataca el sistema nervioso central y mata a los infectados en un plazo de 2 días. Nuestro primer invitado que le tengo a mi vera, a mi derecha, es el profesor don José Ángel Martínez Escribano. Él es doctor en veterinaria, trabaja en el departamento de biotecnología, del INIA, que menudo acrónimo, ¿no?, que es el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA. Doctor Martínez Escribano, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Bueno, la verdad es que un placer tenerle con nosotros para hablar de lo que sabe.
Y... muchas gracias por la invitación.
Bueno, vamos a hablar con usted de virus. Al final, muchas veces cuando decimos virus la gente se echa un poquito para atrás, ¿no? La primera pregunta es muy sencilla, ¿qué es un virus?
Bueno, los virus, lo primero que hay que decir es que no solo son el tipo malo de la película, los virus también hacen cosas buenas y han ayudado a la evolución de los genomas en los seres vivos superiores. Y hoy en día, además, los virus tienen aplicaciones biotecnológicas, que esto es algo muy, muy importante para el desarrollo de medicamentos, de nuevos medicamentos. Un virus es un ente que básicamente lo que tiene son proteínas y ácidos nucleicos, que se conforman de una manera particular, que cuando... hace que cuando infecten una célula, pues les permita reproducirse y generar un gran número de estos entes que a su vez sirven para infectar otras células y supervivir en la naturaleza.
Hay alguna serie de organizaciones como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y algunas fundaciones como la Fundación Bill y Melinda Gates, que están muy preocupadas para que se desarrollen metodologías que permitan la obtención de nuevas vacunas. ¿Con qué objetivo?
Bueno, hay que considerar que los países desarrollados, por las medidas de higiene y prevención que tenemos, sufrimos menos, a pesar de que se sufren bastantes enfermedades causadas por virus, menos que en aquellos países subdesarrollados que no tienen los medios para mantener una higiene en animales y personas. Esto hace que si ellos no tienen el desarrollo económico suficiente para pagar los medicamentos o desarrollar los medicamentos que requieren en sus territorios, pues tengamos que desarrollarlos en países civilizados o países con más poder económico, y por tanto es un reto, y estas fundaciones lo que hacen es facilitar que grupos de investigación o compañías desarrollen los medicamentos que se requieren en el tercer mundo.
Usted sabe que un matrimonio, aparte de lo que es, se llama un maridaje entre el queso roquefort y la anchoa.
Así es.
Y ustedes han hecho un maridaje, me refiero a línea y a una spin-off llamada el Genex, para desarrollar y validar una vacuna recombinante. ¿Con qué objetivo y qué es eso de una vacuna recombinante?
Bueno, una vacuna recombinante es ni más ni menos que tratar de aislar el componente de los virus que tiene que ver con la respuesta inmune protectiva. Para hacer esto, lo que hacemos es aislar genes de los virus, los ponemos en un contexto en el que los genes se expresan, y en el sistema en que lo hemos aislado y lo hemos expresado este gen, podemos obtener esa parte del virus de una manera artificial que luego utilizaremos para inmunizar animales o personas.
¿Y aquí los conejos silvestres qué pintan?
Bueno, una de las vacunas que desarrolla la compañía Algenes es una vacuna frente a la enfermedad hemorrágica del conejo, que es probablemente la enfermedad más importante que tienen estos animales. Conejos de granjas no son económicamente muy relevantes, pero sin embargo el conejo en la naturaleza es una pieza básica para el mantenimiento de muchos ecosistemas, puesto que es el alimento de muchos animales silvestres. Esto hace que si hay una enfermedad que diezma a estos conejos, corre peligro muchos ecosistemas que, como digo, utilizan el conejo como fuente de alimento.
Doctor, si yo le digo a usted un acertijo, mide 2,5 centímetros de longitud, es capaz de producir más de 2 miligramos de proteína, ¿de qué estamos hablando?
Es una pregunta, es un acertijo muy fácil para mí. Está usted hablando de una crisálida.
Que es un lepidóptero.
Sí, Algenes lo que ha hecho ha sido combinar dos elementos que estaban ya en la naturaleza. Uno de ellos es un insecto, en concreto un lepidóptero, algo para que nos entendamos, una polilla, y un virus que infecta estos insectos de una manera muy eficiente. Si nosotros sabemos manipular este virus para insertar los genes de los que hablaba antes, que codifican para la proteína vacunal, y con este virus modificado genéticamente lo utilizamos para infectar las crisálidas del insecto, que es el hospedador natural de este virus en la naturaleza, lo que haremos será generar una biofactoría de una manera natural, una biofactoría que contiene la crisálida, que contiene millones de células en perfectas condiciones de producción, que cuando el virus entra dentro de estas células, produce la proteína, en este caso la vacuna, que deseamos en cantidades muy considerables, hasta 160 dosis vacunales por cada una de estas pequeñas biofactorías crisálidas.
Yo creo que quedarnos en que son meras crisálidas no sería del todo exacto ni justo, ¿no? Porque son unidades de producción de proteínas recombinantes.
Sí, podemos producir en ellas reactivos para diagnóstico, vacunas, moléculas terapéuticas, cualquier producto biotecnológico que se base en proteínas.
¿Son moléculas que sirven como base para vacunas y medicamentos?
Sí, las proteínas que ahora mismo constituyen los medicamentos de última generación son muy difíciles de producir de una manera artificial. Consideremos que para hacerlo necesitamos mantener células. Estos medicamentos solo se pueden producir en células, y las células, mantenerlas aisladas de los órganos de donde provienen, es muy complicado, y se requieren bioreactores complejísimos, medios de cultivo sofisticados. En definitiva, la industria biotecnológica que produce estas moléculas tiene que hacer grandes inversiones para mantener una factoría que contiene células vivas que producen estas moléculas. Nosotros lo que utilizamos es un elemento de la naturaleza que está ahí, disponible para nosotros, y que se produce de una manera natural, nada sofisticada, que es tremendamente robusto y que simplifica tremendamente el proceso productivo.
Dentro de su cáscara de queratina, la crisálida, el insecto está llevando a cabo la transición de gusano a polilla, ¿no?
Exactamente.
Y es un proceso metabólico.
Bueno, es un proceso. Los insectos son organismos increíbles en muchos sentidos, ¿no? Aparte de estar tremendamente extendidos en la naturaleza, sufren unos procesos metamorfósicos muy complejos, y las células de estos insectos en realidad son máquinas metabólicas muy complejas, muy sofisticadas y muy eficientes. Hay células de insecto que producen hasta 1.600 veces más cantidad de proteína que la célula de mamífero más productiva. Por ejemplo, células que producen el hilo de seda. El hilo de seda, para aquellos que no lo saben, está formado de dos proteínas, nada más. Dos proteínas que se combinan para dar esa resistencia y esas características tan, tan interesantes del tejido de seda que se lleva explotando hace miles de años. Bueno, pues el proceso de paso del estado larvario al estado de mariposa final, que como vemos es un cambio radical, tiene un estadio intermedio que es la crisálida. Y es una manera en la que dentro de esta estructura dura se hace este proceso metamorfósico tan complejo que dura unos días y que termina saliendo un organismo completamente distinto al que lo produjo.
¿Hay una granja en Pozuelo de Alarcón?
Sí, nosotros lo que hemos hecho ha sido industrializar la producción de estas crisálidas, para lo cual lo que tenemos es un insectario muy sofisticado, porque es un insectario que genera los insectos en condiciones farmacéuticas, y ahí podemos producir millones de estos insectos. Eso significa que el escalado industrial es muy sencillo. Una mariposa, para darnos una idea, produce aproximadamente 1.000 huevos. De esos 1.000 huevos emergen 1.000 larvas y generarán 1.000 crisálidas. Significa que partiendo de una pareja de mariposas, al cabo de 9 semanas, 3 rondas de replicación, tendríamos 250 millones de crisálidas listas para producir.
Ustedes van colocando las crisálidas en una especie de bandejas, ¿no? Una vez que están colocadas en esas bandejas, con una aguja robótica, las van inoculando mecánicamente. ¿El qué y con qué objetivo?
Bueno, lo que hacemos en el proceso de producción es robotizar todo lo que se pueda y disminuir cualquier proceso manual. Desde que las crisálidas se individualizan, las crisálidas se depositan en unas bandejas compatibles con un robot, y este robot inocula las crisálidas. Esta inoculación lo hace con un virus que hemos modificado genéticamente, que se llama baculovirus. Y esto, lo que hace estas agujas y este robot muy sofisticado, es inocular unos poquitos microlitros que contienen unas dosis de virus suficiente para infectar la crisálida, y al cabo de 4 días o 5 se ha producido el producto biotecnológico dentro de la crisálida. Solo tenemos que incubarla después de inocularla.
La crisálida es una cápsula llena de la proteína que servirá para fabricar vacunas y medicamentos. ¿Hay algún momento concreto en que está llena de proteínas?
Como digo, después de la inoculación pasan como 4 o 5 días para tener el pico máximo de producción del medicamento o de la vacuna, y es a partir de ahí cuando nosotros extraemos el producto activo, lo purificamos y lo formulamos.
¿Qué valor añadido estamos ofreciendo con esta tecnología? Es decir, ustedes quieren producir medicamentos utilizando insectos como plataforma productiva, y me imagino que eso tendrá unas ventajas. uh-huh. No solamente científicas, sino también competitivas y económicas, ¿no? Con respecto a otros estudios.
Sí. Como decía antes, la tecnología, la biotecnología, para producir moléculas complejas como las proteínas, requiere de enormes inversiones y es muy complejo. El elenco de profesionales que manejan una instalación de este tipo es muy elevado y de muchas especialidades, desde ingenieros hasta biólogos. La tecnología nuestra significa que la puede manejar, es tan simple que la puede manejar un technician con muy poco entrenamiento. Esto significa que cuando uno quiere poner una factoría en un país en vías de desarrollo, el entrenamiento de una persona que pudiera desarrollar esta tecnología es muy reducido y, por tanto, muy fácil de implementar, puesto que lo sofisticado es lo que la naturaleza ha hecho para generar el organismo, y eso ya nos lo encontramos. Entonces, podemos abaratar en torno al 90% los costes de inversión en una fábrica y podemos disminuir los costes de producción docenas de veces.
¿A quién se le ocurrió que en una crisálida podía estar esto?
Bueno, Algenes lo que ha hecho ha sido utilizar, siempre los científicos ponemos escalones nuevos a lo que otros han descubierto. Ya se demostró en los años 90 que era posible producir una proteína recombinante, en este caso fue una enzima, en un insecto. Entonces Algenes lo que ha hecho ha sido poner los dos elementos necesarios, el virus adecuado y el insecto adecuado, y hemos industrializado el proceso. Esto ha llevado cerca de 7-8 años en desarrollarse y ahora mismo es una tecnología madura, lista para producir ya medicamentos. De hecho, estamos produciendo con compañías farmacéuticas las primeras vacunas, la primera de las cuales estará en el mercado presumiblemente el año que viene.
Doctor, ¿qué es un bioreactor? Hemos hablado mucho de ello.
Pues un bioreactor, cuando alguien visita una empresa farmacéutica, lo que se encuentra son grandes cubas de acero inoxidable que están conectadas con montones de sensores que controlan todo el proceso que hay dentro, porque, como digo, se trata de mantener células vivas en un medio líquido artificial, y esto es muy complicado. Esos son los bioreactores.
¿Este método de producir moléculas biológicas recombinantes aumenta la productividad?
Sí, cuando se utiliza el mismo virus, el mismo baculovirus que utilizamos para infectar los insectos en cultivos celulares, en células de insecto aisladas y producidas en un bioreactor, la capacidad de producción de nuestra tecnología es aproximadamente 20 veces más.
¿20 veces más?
Eso es algo totalmente disruptivo en biotecnología.
¿Y las proteínas se obtienen de manera más rápida?
Se obtienen muy rápida. Es posible desarrollar una nueva molécula en aproximadamente 2 meses. Eso significa que es una tecnología que podría ser utilizable, por ejemplo, para pandemias. En caso de que exista un caso de urgencia de una pandemia, una epidemia producida por un virus, se podría desarrollar teóricamente una vacuna aproximadamente en 2 meses.
Estamos hablando de crisálidas. ¿Podríamos trasladar que los insectos en sí mismos son muy interesantes para este tipo de estudios?
Bueno, los insectos están de moda, y están de moda por dos razones. Los insectos van a entrar, ya están entrando en la cadena alimentaria humana y animal. Hay insectos que alimentan y nosotros lo que hemos hecho es hacer insectos que curan. Nuestra tecnología es única en muchos sentidos, pero hay otras compañías que ya utilizan los insectos como un proceso biotecnológico. En concreto hay otra en España, hay otra en Japón.
¿Estamos en la fase de probarlo con animales? ¿Dónde estamos? ¿En qué fase estamos?
Sí, las primeras moléculas terapéuticas y vacunales que estamos desarrollando son para animales. Y la razón de esto es que necesitamos, cualquier tecnología nueva necesita un sello de validación. Y cualquier producto inyectable producido por un proceso biotecnológico requiere que una agencia, bien la europea, la americana, den un sello de validación que indica que el producto es seguro, es eficaz y que esa tecnología se puede utilizar de manera generalizada. Para acortar los tiempos de obtener ese sello de validación, la compañía Algenes lo que ha hecho ha sido focalizarse en productos veterinarios que son más rápidos de desarrollar y validar.
Es verdad que estos insectos de los que estamos hablando, las crisálidas, en determinadas fases de su desarrollo son capaces de aumentar su tamaño hasta 5.000 veces.
Sí, en el estadio larvario, desde que el huevo eclosiona y salen las larvitas que apenas son visibles visualmente, hasta que llegan a la última fase previa a formar la crisálida, su crecimiento es del 20% de peso diario y unas 5.000 veces su tamaño en aproximadamente 10 días.
¿Qué comen estos bichitos?
Bueno, nosotros las alimentamos con una dieta artificial que hemos desarrollado a lo largo del tiempo y que está compuesta por productos naturales. Ningún componente viene de origen animal, con lo cual la posibilidad de trasladar al producto que obtenemos ahí una enfermedad que viene de una fuente de la alimentación es absolutamente nula. Son componentes sencillos de obtener. Es una fórmula secreta, obviamente. Las empresas tienen un know-how que es secreto, pero son fáciles de obtener. No hay ninguna limitación en el suministro y son dietas muy sencillas, muy sencillas.
¿Se tienen que mantener en condiciones de temperatura, ambientales, de alguna manera especial o...?
Sí, nosotros los insectos lo que hacemos para criarlos es tratar de reproducir los ambientes en los cuales ellos en la naturaleza proliferan, ¿no? En condiciones de en incubadores que mantienen una temperatura, un nivel de humedad y unas horas de luz. Y en el momento de la infección también tenemos que mantener unas condiciones específicas en las que sabemos que el virus es mucho más activo dentro de estas células.
Esto empezó como una aventura matrimonial. De su mujer y
así,
usted.
Así es.
Ahora me da la impresión que aparte de un matrimonio tienen unos inversores en la cama.
Sí, esto es, así es. Esto es más que un trío ahora mismo.
Más que un trío. Y una pregunta, doctor. ¿El objetivo último cuál es? ¿El que las vacunas puedan ser consumidas por países en actitud de desarrollo o que sean más universalizadas?
Bueno, para nosotros el sueño cuando lo creamos esto obviamente era generar una tecnología que facilitara el desarrollo de productos biotecnológicos tanto para economías desarrolladas como subdesarrolladas. Pero no olvidemos que hay, por ejemplo, casos en los que, por ejemplo, las vacunas de gripe. En caso de que tuviéramos una pandemia o incluso para la vacuna de gripe estacional, muchos países desarrollados tampoco tienen suficiente suministro para este tipo de vacunas. Es decir, nuestra tecnología, por la productividad, por la facilidad de escalado, etcétera, permitirá desarrollar medicamentos o vacunas, no solamente para países en vías de desarrollo, sino países desarrollados. Pero, obviamente, tener una contribución de carácter social nos hace mucha ilusión, es muy importante. Obviamente, tendremos que hacerlo de la mano de una empresa multinacional y esa empresa o esas empresas con las que, con cuales co-desarrollemos productos, pues determinarán si estos van a ser vendidos o no en países en vías de desarrollo. A nosotros nos gustaría que fuera así.
¿Es usted ahora más investigador o más empresario?
Bueno, yo he de decir que siempre he tenido una vocación empresarial y siempre me ha gustado la ciencia aplicada y mi trayectoria profesional siempre ha terminado en desarrollos que están, algunos de ellos hay compañeros que dicen que es más difícil publicar en el Boletín Oficial del Estado que en una revista científica. Cuando uno desarrolla un producto, el que sea, una tecnología que termina implantándose de manera obligatoria para hacer, por ejemplo, un diagnóstico, pues es algo que da mucha satisfacción porque genera un beneficio, ¿no? Yo soy las dos cosas. Yo creo que los científicos tienen unos skills muy buenos para ser empresarios. Sabemos comunicar, sabemos vender, sabemos aprovechar recursos escasos para generar desarrollos y, por tanto, yo invitaría a los científicos a que, sobre todo las nuevas generaciones, se impliquen también en desarrollos industriales que son muy interesantes y, además, se conoce gente muy, muy interesante, no solo del ámbito científico, también empresarial.
Pues aquí tenemos a cuatro talluditos que están ahí mirándole con interés, ¿eh? Luego ya les preguntaremos qué opinan de lo que están oyendo. Bueno, me gustaría trasladar un agradecimiento a una persona que conocemos ambos, Margarita del Val, sí, por sí, haber hecho posible este encuentro. Ya saben ustedes que estamos haciendo uno de los programas dedicados a COSCE, la Confederación de Sociedades Científicas de España. Usted pertenece a la Sociedad Española de Virología.
Así es.
¿Qué es exactamente, en un minuto, esa sociedad?
Pues es una sociedad que aglutina a todos los investigadores que tienen como principal objeto de investigación los virus, en cualquier faceta, ya sea desarrollo de vacunas, como el análisis de cómo los virus interaccionan con las células.
Mientras vamos poniendo un tema y le vamos despidiendo, doctor, ahora lo haremos de manera conveniente, le voy a pedir a doña Isabel Madrid y al doctor Parra, que están en la pecera, que vayan entrando por favor al estudio, nos hacemos una foto conjunta, porque el doctor Martínez Escribano se tiene que ir. Pues ha sido un placer que haya venido a su pantalán, ¿eh?
Pues el placer ha sido mío,
¿eh? Y espero que se suba alguna vez más al barco de las enfermedades raras.
Siempre que me invitéis, aquí estaré.
Encantado de hablar con usted, doctor.
Gracias.
Buenos días.
Gracias.
Cole, eres un buen observador. Tenemos un programa muy avanzado, algo muy distinto.
Una oportunidad de reducir tu sentencia considerablemente.
Y quizá de jugar un importante papel en el regreso de la raza humana a la superficie de la Tierra. Ni carné, ni huellas, ni órdenes. Pero se las vio con 5 polis como si estuviera drogado hasta las cejas.
¿Qué año es este?
¿Qué año crees que es?
1996.
Eso es el futuro, James. ¿Crees que vives en el futuro?
Solo trato de recoger información para ayudar a la gente del presente a seguir la pista del virus.
¿Ahora no estamos en el presente?
Este sitio es para la gente que está loca.
Yo no digo que no estés mentalmente enfermo, por lo que sé, estás como un cencerro.
El virus lo propagó el ejército de los 12 monos.
¿Monos?
Ha vivido en un mundo de fantasía y ese mundo está empezando a desintegrarse.
¿No, no te habrás vuelto adicto a ese mundo agonizante?
No, señor.
Necesita ayuda.
Cuando la gente empiece a morir el mes que viene, verá que no estoy loco. Este no es mi sitio.
Estás aquí por culpa del sistema.
Sé cosas que ustedes ignoran.
Sí, hijo mío.
Me enviaron al año equivocado. ¿Estás seguro?
La ciencia no es una ciencia exacta.
Tenías una bala de la Primera Guerra Mundial en la pierna, James. ¿Cómo llegó allí?
No lo sé. Usted es una
psiquiatra. Bueno, estábamos escuchando el tráiler de 12 monos. No te rías. ¿Se está riendo? Me encanta hablar con la gente que está dentro de la pecera, que me encanta. Bueno, estábamos escuchando un tráiler de la película 12 monos porque un virus contaminó la superficie de la Tierra en 1996. Ha llovido ya, ¿eh? Erradicando al 99% de la población mundial. Pues nos hemos salvado los que estamos aquí, en el estudio. Y obligando a los supervivientes a trasladarse bajo tierra. Una película de Bruce Willis que la verdad es que tuvo en aquel momento su aquel. Bueno, pues dos invitados más en el camarote de los hermanos Marx, ¿eh? Tenemos a mi derecha a doña Isabel Madrid, encantado de recibirla, señora Madrid. Ya nos conocemos por redes sociales desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, esto viene de atrás.
Bienvenida bueno, a su programa.
Muchas gracias.
Ella es presidenta, ¿de qué asociación?
De la Asociación Nacional de Personas con Epilepsia, AMPE.
Perfecto. Gracias a doña Isabel Madrid tengo a mi vera, a mi izquierda, al doctor Jaime Parra. Él es neurólogo especializado en el diagnóstico y tratamiento integral de las personas con epilepsia en todas sus variedades. ¿Es correcto?
Correcto.
Doctor Parra, bienvenido, porque además viene de fuera de Madrid.
No, yo vengo ya de Madrid. He estado mucho tiempo fuera, pero ya llevo tiempo aquí.
Ah, pensaba que venía, que estaba en otro sitio. Pues vamos a hablar de epilepsia. Epilepsia en sí misma no es una enfermedad poco frecuente. Sin embargo, sí es verdad que es una enfermedad que es una troncal, que sufren otras muchas enfermedades, como por ejemplo síndrome 15Q, como usted sabe, doña Isabel. Y le van a hacer también alguna pregunta, doctor Parra, a estos 4 alumnos del Colegio Menesiano, ¿eh? Que son chavales que tienen interés. Y lo primero de todo que le voy a preguntar, doctor, es que las crisis epilépticas se deben a cambios físicos que se producen en las neuronas, es decir, células cerebrales. ¿Estos cambios pueden afectar a funciones como el movimiento o el comportamiento?
Claro, porque al final las manifestaciones de la crisis se transmiten allá, al comportamiento y al movimiento, ¿no? Cuando vemos que hay una crisis, hay una perturbación de la función cerebral que hace que a lo mejor pierdas el contacto con el exterior o que se te mueva una mano. Es decir, hay una perturbación de todo lo que es el funcionamiento normal del cerebro.
¿A qué llaman ustedes niveles de conciencia?
Esa es una buena pregunta, porque realmente estudiar el nivel de conciencia es una de las tareas de la neurociencia que todavía tenemos ahí pendiente. Lo que hablamos más de alteración de la conciencia es sobre todo de desconexión, es decir, cuando realmente tienes una alteración en la manera en que tú interactúas con el ambiente.
¿Estos cambios normalmente cuánto llegan a durar?
pues son cambios breves, es decir, se te hace eterno a lo mejor para un familiar cuando lo ve, pero normalmente las crisis son muy muy cortas, rara vez una convulsión, que sería como la punta del iceberg de lo que son las crisis, dura más de 3 minutos, ¿no? Lo que pasa es que se te puede hacer muy largo, y suelen ser crisis muy muy cortas, a lo mejor 1 o 2 minutos como mucho.
Una de las alumnas del Colegio Menesianos le va a hacer usted una pregunta. ¿Quiere decir su nombre, por favor?
Blanca Gálvez.
Pues, señora Gálvez, pregúntele al doctor.
El término epilepsia se refiere a un conjunto de enfermedades que se manifiestan por crisis epilépticas. ¿Qué es una crisis epiléptica?
Sí, un poco lo ha dicho el Antonio. Es una alteración neuronal, con una descarga hipersíncrona de unas regiones del cerebro que perturba completamente la función cerebral en ese momento. Esa perturbación es lo que es la crisis a nivel clínico, ¿no? Lo que tú puedes ver.
Doctor, ¿para padecer epilepsia hay que haber tenido más de una crisis?
Hasta, como es un concepto que está en cambio, hasta hace 2 años era así. Necesitabas haber tenido 2 crisis porque eso daba idea de que la recurrencia o de que una tercera era bastante probable, y entonces era mejor hacer el diagnóstico, ¿no? Ahora ya hemos avanzado porque sabemos que a lo mejor con una primera crisis ya puedes tener un riesgo tan elevado que ya se te puede hacer el diagnóstico, ¿no?
¿Sabemos por qué, si es cierto lo que le pregunto, por qué es más frecuente en niños pequeños y en personas de edad avanzada? ¿Lo sabemos? Bueno, ¿sí es verdad eso?
Sí, sí, sí que es verdad. Pues tenemos ahí esos 2 picos, ¿no? Los niños pequeños, sobre todo, pues por daños que pueden tener a nivel cerebral relacionados con el nacimiento y demás, y además con todos los prematuros que cada vez salen más a flote en nuestras UBIs y demás, pues tienes una población que a lo mejor tiene esa secuela, ¿eh? Y luego la población adulta envejecida, digamos, pues porque cada vez vamos aumentando más en nuestra esperanza de vida, y eso hace también que aumente el riesgo de tener epilepsia a esas edades, ¿no? Es algo que aumenta también, por ejemplo, con las demencias, con la enfermedad de Alzheimer, con todo eso.
Hablamos de una enfermedad antigua, ¿eh? Por lo menos descrita, en papeles desde Hipócrates.
Desde que el hombre tiene cerebro, pues sí. Están los primeros casos. Es el factor de riesgo más grande, ¿no? Tener cerebro y...
¿De dónde viene la palabra epilepsia?
Pues viene del griego, es como ser poseído, digamos, ¿no? Es como ser atacado. Y era un poco el concepto que se tenía antiguamente, ¿eh?
Hay además, yo creo que hay emperadores romanos y personas muy famosas que han subido. O sea que la epilepsia es muy corriente dentro de personajes muy famosos, ¿no?
Claro, sobre todo pues los en aquella época que a lo mejor tenías más incidencia de epilepsia postraumática de guerreros y demás, pues tendría que haber mucho más, ¿no? No queda claro, como Julio César, que es lo que... una de las figuras por las cuales conocemos lo de las crisis comiciales, ¿no? Que es otra forma de denominar la epilepsia, pues ¿por qué la tuvo en aquel momento, ¿no? Eso no queda claro. Es difícil en personajes históricos ver qué es lo que les llevó a tener epilepsia en muchos casos.
Usted conoce a doña Isabel Madrid, pero nunca se la han presentado en radio. Doctor
en radio,
Parra,
no.
señora Madrid, doctor Parra.
Encantada de conocerle, doctor Parra.
Señora Madrid, si usted quiere en algún momento hacerle una pregunta al doctor Parra, no hace falta ni que me lo diga, ¿eh?
Muy bien.
Directamente
muy
se lanza
bien.
Al coso,
muy
que
bien.
Es su coso.
Muy bien.
¿Le parece que hablemos de los tipos principales de epilepsia? Por lo que yo tengo aquí, hay crisis parciales o focales. Y dentro de las crisis parciales, ¿a qué llamamos crisis parcial simple?
Sí, digamos que podemos tener como un gradiente en cuanto a la severidad de las crisis, ¿no? Si tú tienes una región cerebral que empieza a descargar de forma anómala y tú lo notas, eso sería una crisis simple, una crisis elemental, porque notas que algo raro pasa, pero no te altera la conciencia, ¿no? No tienes alteración de la conexión con el medio externo. Cuando eso avanza un poco más, pues sí que puedes tener ese problema de estar conectado con el ambiente. Entonces es cuando tienes pues esa pérdida de conexión y que te provoca una crisis que sea reconocible también desde el exterior. Y si eso progresa un poquito más y recluta más neuronas, acabas teniendo lo que es una convulsión más grande, ¿no? Eso sería la progresión de las crisis que se originan en una región determinada, que ahora se llaman crisis focales, que son más de circuitos que de una región en particular, y que pueden ir progresando hasta involucrar todo el cerebro, ¿no? Cuando tienes involucración o se afecta a todo el cerebro de forma difusa es cuando tienes lo que llamamos crisis generalizadas, ¿no? Que no sabes en qué región ha comenzado aquello.
Bueno, como tenemos aquí a cuatro alumnos, y yo también, ¿eh?, el quinto, ¿qué debemos hacer cuando una persona padece una crisis epiléptica? Porque muchas veces, sinceramente, da miedo, no sabes cómo actuar. ¿Cuál sería el consejo? Porque puede ocurrir en el colegio. Las tres ideas básicas, si vemos, primero, ¿cómo identificamos que esa persona tiene una crisis epiléptica?
Claro, lo primero posiblemente es reconocerlas, ¿no? Porque todo el mundo a lo mejor puede reconocer que algo raro pasa cuando alguien está en medio de la calle, se cae y empieza a moverse agitadamente, ¿no? Eso lo vemos todos. Hay otras crisis bastante más sutiles, como esas de desconexión, que simplemente ves que no está allá, ¿no? Que no está conectado, no reacciona a estímulos, Eso sería la primera fase. Pero digamos que en lo más típico, que sería lo que es la convulsión, pues típicamente lo que va a haber es una pérdida de tono, con lo cual va a caer al suelo. Pues tienes, si lo pillas a tiempo, pues tratar de que no se golpee o poner algún tipo de soporte, sobre todo en la cabeza, para que no tenga daños ahí, y ponerlo de lado, Eso de meter cosas en la lengua ya sabéis que es cosa del pasado, ¿no? Porque tienes una primera fase que se llama tónica, es decir, que estás muy contraído, y ahí ya la mordedura de la lengua, primero que te has dado cuenta, ya ha ocurrido. Con lo cual, déjalo. Simplemente ponlo de lado y esperar a que pase. Como son fenómenos transitorios, pues en 2-3 minutos está aquello listo y poco a poco vuelve a retomar el contacto con la realidad y nada más.
Señora Madrid, y una vez que ha pasado la crisis epiléptica, ¿cómo deben o pueden ayudarle? ¿O ya no es necesario que le ayuden? Déjenme en paz, que me ayudo yo sola.
A ver, la persona que ha sufrido una crisis normalmente está desorientado. A ver, el cerebro tiene que resetearse un poco. Normalmente están soñolientos, están muy cansados y tal. Entonces, bueno, como bien ha dicho el doctor Parra, hay que mantener la calma. Sí que es verdad que una crisis impresiona de ver, ¿vale? Pero bueno, ante todo hay que mantener la calma y bueno, pues en la medida de lo posible actuar como ha dicho el doctor Parra, y jamás meter nada en la boca, nunca.
¿Usted lleva un diario de crisis?
Sí. Sí.
¿Qué es un diario de crisis?
Bueno, un diario de crisis es, bueno, a ver, afortunadamente mi hija está dentro de ese 80% de personas que hacen una vida normal y están controladas. Entonces, bueno, mi hija ha tenido, desde que despuntó con 3 años, ha tenido 3 estatus. Y bueno, ahora mismo tiene solamente auras, entonces, pero son como muy espaciadas en el tiempo, y normalmente son desencadenadas por un estado de ansiedad. Cuando la niña está en algún momento un poco más nerviosa, más ansiosa, es cuando aparecen esas auras, que unas veces duran más, otras veces duran menos.
Estoy viendo que es multifactorial, ¿no? La cantidad de factores, ¿no? De causas que produzcan la epilepsia. ¿Cuáles serían los fundamentales?
Yo creo que los fundamentales estarían sobre todo a nivel estructural, es decir, cuando tú tienes un daño cerebral ahí permanente, pues causado de múltiples causas, pues eso es un factor muy, muy determinante, ¿no? Lo otro estaría a lo mejor en causas genéticas, y luego ya causas más particulares, como pueden ser así metabólicas, alteraciones metabólicas o alteraciones autoinmunes, infecciosas, es decir, cuando tienes una meningitis. Pero fundamentalmente causas estructurales y genéticas, yo creo que eso englobaría una gran proporción de las epilepsias que vemos.
Es decir, ¿que es más hereditaria que esporádica la epilepsia o no? ¿Siempre es hereditaria?
Digamos que el componente genético siempre juega un papel, independientemente de que lo puedas describir con mayor o menor exactitud o definición. Pero indudablemente el paisaje genético nos marca en nuestra forma de tener este tipo de enfermedades, o de tener desde enfermedades autoinmunes hasta cómo va a reaccionar tu cerebro cuando tienes un traumatismo, ¿no? Pues tienes un paisaje genético que te hace a lo mejor más propenso a que tengas tu crisis o no,
¿Suele ser una enfermedad sola o conlleva otras enfermedades añadidas?
Bueno, normalmente sí que tienes lo que llamamos comorbilidades, es decir, que tienes crisis, tienes epilepsia y luego tienes otras alteraciones que están de alguna forma relacionadas, ¿no? Pues a veces, como en todas las enfermedades crónicas, puedes tener a lo mejor depresión, ¿eh? Pero también se ha visto que la depresión, digamos que comparte algún tipo de mecanismo por el cual, pues cuando estás peor de ánimo, también tienes, puedes tener a lo mejor más crisis. Es decir, al final, el cerebro como reservorio químico, pues funciona con una serie de sustancias y esas sustancias te pueden dar distinto tipo de síntomas también, ¿eh?
¿Hay alguna forma de conseguir que evitar el tener una crisis epiléptica? Porque yo estoy viendo aquí pues que no se debe tomar drogas ilegales, no se debe beber demasiado alcohol, sufrir mucho estrés, es decir, lo que me dicen a mí todos los días.
Exactamente, llevar
una
vida
normal,
sana, ¿no?
Date
cuenta que la epilepsia al final es un tema de riesgo, es decir, cuando hablamos de una persona con epilepsia es que tiene mayor facilidad que otra persona de tener crisis de forma repetida, ¿eh? Si todos podemos tener una crisis, y de hecho uno de cada 10 personas al final a lo largo de su vida va a tener una, pues cuando tienes epilepsia tienes mucho mayor riesgo de sufrir otra. Hay ciertos hábitos de vida que puede reducir lo que es este riesgo, ¿no? Puntual, pues por ejemplo el dormir bien, el no trasnochar, ese tipo de cosas. Hay pacientes que son especialmente sensibles, ¿eh? Y eso lo que te hace es que incluso si estás tomando la medicación adecuada, pues en circunstancias muy puntuales en las cuales pues no tengas ese sueño diario que restablezca todo el equilibrio, pues puedes tener un momento de desequilibrio y tener una crisis, ¿no?
Pues vamos a hacer un pequeño break y vamos a poner un poquito de música de una película que se llama Soy Leyenda. Se centra en el personaje de Robert Neville, que lo hace Will Smith, que es un científico que fue incapaz de detener la expansión de un virus creado por los humanos. Neville, quizás el último hombre de la Tierra en la última esperanza de la humanidad. ¡Chan, chan! Vamos a ponerlo. Folleto del que estoy extrayendo las preguntas que le estoy haciendo, hay un epígrafe que dice aspectos especiales para mujeres con crisis epilépticas, pero es que luego viene en blanco, no dice nada, no sé si es que ha sido una errata o es que realmente la mujer necesita un tratamiento especial para la epilepsia.
Hombre, digamos que la mujer tiene connotaciones especiales, ¿no? Sobre todo por el tema hormonal, ¿eh? Que de hecho la expone a lo mejor a mayores fluctuaciones que tienen sí su impacto a nivel cerebral, ¿eh? Es clásico eso de tener una cierta agrupación de crisis en torno a la menstruación, ¿eh? Y también lógicamente la posibilidad de gestación, de ser madres, que te condiciona a lo mejor mucho la forma de tratamiento y demás.
¿Cómo debe colaborar el paciente o la paciente con el médico en la preparación de su plan?
Bueno, yo creo que cada vez estamos dando mayor importancia a lo que dice el paciente y se trata de llegar siempre a soluciones consensuadas, ¿eh? De tal forma que cuando tú planteas un tipo de tratamiento y discutes a lo mejor los efectos secundarios, que haya cierta complicidad y conocimiento de por qué te estás tomando este fármaco y a qué es lo que te expones y qué es lo que puedes esperar. Es decir, hay una tendencia a tener decisiones compartidas. que hay gente que todavía a lo mejor no lo sabe interpretar muy bien. Me he encontrado pacientes que lo pueden tomar eso a mal, diciendo, usted lo que me diga, no es así. Realmente necesitas tener esa complicidad de decir, bueno, ¿sabes lo que estamos haciendo? Y dime qué es lo que sientes para poder modificar un poco la forma de tratamiento. Tenemos a lo mejor tantos que es muy importante buscar esa individualidad, ¿no?, personal, que haga que algo te vaya a ti bien.
Estamos hablando de que hay una serie de tratamientos específicos para la epilepsia que incluyen desde medicamentos, cirugía, dieta cetógena, hasta la estimulación del nervio vago. Por lo que yo sé, y si no me corrige, lo principal es el uso de la farmacología, ¿no?
Sí, todavía el uso de un fármaco adecuado pues viene a controlar las epilepsias alrededor de un 70-80%, pero siempre hay entre 20-30% que no responde bien al tratamiento médico, y siempre tienes que estar atento para ver si hay terapias distintas a las medicamentosas que son las ideales para ese tipo de pacientes.
¿Y qué debemos saber sobre los medicamentos para las crisis epilépticas?
Pues que son fármacos que valen para tapar el síntoma, es decir, no hay todavía ningún fármaco que haya tenido la capacidad de alterar la historia natural de la epilepsia, que todos tienen sus efectos secundarios, pero que si lo sabes manejar de tal forma que esos efectos secundarios a lo mejor sean bien llevados para cada persona, pues puedes encontrar un fármaco que te vaya idealmente para controlar las crisis y que no te dé tampoco alteraciones en tu calidad de vida.
Le van a hacer dos preguntas porque vamos a hablar también un poquito de cirugía. Dos preguntas los alumnos.
Hola, muy buenas.
¿Cómo te llamas?
Yo soy Jaime González y le quería preguntar que si después de varios antiepilépticos sería posible que el médico le recomendase una operación.
Sí, realmente lo de la operación además está teniendo mayor relevancia cada vez. Es decir, normalmente tú miras o tratas de averiguar por qué ese individuo, esa persona, tiene epilepsia. Y puede darse el caso que a lo mejor tenga una lesión. Y si tiene una lesión muy clara y que es fácilmente manejable quirúrgicamente, a lo mejor esa es la primera opción, sin necesidad de pasar por muchos fármacos. Pero si tienes otro caso que no lo tienes así de claro, y primero empiezas con medicamentos y ves que no responde a uno, a otro, a más allá, tienes que plantearte el porqué y ver si tienes otra solución a nivel de localizar cuál es el circuito que está generando esto y desactivarlo quirúrgicamente.
Bueno, yo soy Álvaro Hermida y quería preguntarle, una respuesta que más o menos ha contestado con la de mi compañero, ¿cuándo y en qué causas el médico le puede recomendar la operación?
Eso es un poco lo que habíamos dicho. Si tú tienes a lo mejor una lesión cerebral estructural, pues eso sale rápidamente, ¿no? En cuanto te hacen las primeras pruebas, se tiene que valorar al menos esa posibilidad. Y si no respondes luego al tratamiento médico, pues esa es otra de las alternativas que hay que sacar a la palestra. Entonces eso se tiene que hacer en centros más especializados que sean capaces de valorar completamente cuáles son tus posibilidades de éxito con esta cirugía.
Doctor, ¿cuáles serían las intervenciones quirúrgicas en epilepsia? ¿Hay dos, tres tipos?
Habitualmente las que tienen mayor eficacia son las cirugías que llamamos resectivas, es decir, es quitar, digamos, el trozo de cerebro anómalo, que si tienes la lesión es mucho más fácil de identificar, y si no es un poco más complicado porque se trata de como desactivar el circuito que está generando todos esos problemas. Y luego tienes otras formas de cirugía más paliativa, que llamamos, porque tienen menos probabilidad de tener un impacto tan radical como para desactivar las crisis, pero sí que son capaces de hacerlas más controlables, que sería la transección múltiple subpial, que es hacer como pequeñas desconexiones en la corteza cerebral, o lo que sería la callosotomía, que es separar ese puente que une los dos hemisferios de tal forma que sincronicen con menor facilidad y que hagan que las crisis sean más controlables.
Le estaba viendo y estaba imaginándome al doctor Parra hace 15-20 años diciendo, ¿y a qué me dedico? ¿Y cuál va a ser mi especialidad? ¿Y a qué, cuál va a ser mi futuro? ¿Y por qué el doctor Parra se sube la parra de dedicarse a la epilepsia?
son preguntas ahí complicadas, ¿no? Quizás lo he tenido mucho más cerca a nivel también familiar y son caminos por donde te lleva la vida, ¿no? A veces no sabes cómo has acabado haciendo lo que estás, pero sí que te puedo decir que estoy bien contento de lo que hago, ¿no?
Bueno, eso se nota. Pero además es que tenemos la fortuna, y se lo digo de verdad, no sé si han estado escuchando al doctor Martínez Escribano, que todos ustedes hablan con mucha pasión, y es que es la única forma de llevar esto adelante.
Efectivamente, si no tienes ese componente...
Hemos hablado también un poquito de que hay otra alternativa, que es la dieta cetógena. ¿Qué es exactamente la dieta cetógena?
Bueno, la dieta cetógena sería un tipo de dieta un tanto extrema que se descubrió pues en tiempos a lo mejor de guerra y de hambre, que veías que gente que tenía a lo mejor epilepsia en aquellos momentos pues estaba muchísimo mejor controlada, ¿eh? Y eso se ha extrapolado sobre todo al uso inicialmente en niños. En niños con epilepsias muy, muy refractarias inicialmente. Y siempre acompañadas también al tratamiento médico. Es decir, primero está el tratamiento médico y luego pues puedes tener este tipo de dietas que son tanto de dietas extremas, ¿no? La gente se cree que es tomar un poquito más de cuatro cosas y no es así. Realmente tienes que llevar al cerebro a consumir otros productos que habitualmente no utiliza, ¿eh? Y ahora hay variantes de estas un poco más llevaderas que pueden hacer más fácil a lo mejor que el adulto también haga ese tipo de dieta cetógena light, digamos, ¿no?
Hay un cuarto alumno que no tiene pregunta, pero por lo menos dinos tu nombre, ¿eh?
Gonzalo Hernández.
¿Tenías ganas de participar? ¿Cómo estás viendo esto?
Yo lo estoy viendo de manera personal porque mi prima hace unos días sufrió un ataque de epilepsia y, por ejemplo, estaba con mis abuelos y no sabían cómo actuar. Al final le llevaron al hospital y ahora está mejor.
Fíjate, qué curioso, ¿eh? Hemos dado la diana. Hay mucha gente, ¿no?, que tiene padece de manera directa la epilepsia.
Claro, claro. Ya te digo que las cifras hablan que a lo largo de la vida alrededor de una... entre 10 personas, 10, 15 personas al menos va a tener una crisis, ¿no?, en su vida. Y actualmente pues se habla de 400.000 hasta 600.000, según las cifras, que pueden tener epilepsia en nuestro país, ¿eh?
¿Y se puede sufrir una crisis sin enterarte?
De hecho, muchas veces el diagnóstico de epilepsia lo haces retrospectivamente, ¿no? Cuando dices, no, ha tenido solo una crisis, ha tenido una convulsión. Pero luego andas y le preguntas y dices, no, pero sí, alguna vez le vimos que se quedaba así parado y movía así los ojos y que no reaccionaba, pero no le dimos importancia, ¿no? Y después aquello fue una crisis, ¿no?
¿Hay momentos del día en que sea más factible o más posible sufrir una crisis?
Según el tipo de circuito o región cerebral que origina las crisis, sí que tiene cierta predisposición por generar las crisis en determinado momento del día, ya sea por la noche, que es muy típico en algunos tipos de epilepsia, por ejemplo, epilepsia de origen frontal, o las epilepsias generalizadas que tienen mucha predominancia en lo que es el inicio del sueño o el despertar, ¿eh? Entonces sí, hay un ritmo circadiano ahí especial.
Y una pregunta que me parece obvia, ¿no?, que dice estimulación del nervio vago. Es que si es vago hay que estimularles.
Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, ese es otro tipo de cirugía paliativa, en el sentido de que, bueno, no es una cirugía agresiva al ser extracraneal, pero sí que implica un acto quirúrgico que consiste en estimular un poco al revés de cómo funciona este nervio vago. Es decir, el nervio vago, lógicamente, transmite información de lo que es el tronco cerebral al resto del cuerpo, y aquí es al revés, es estimular el nervio vago hacia arriba, de tal forma que bueno, que generes una alteración en el cerebro de forma difusa que te ayude a controlar las crisis.
Doctor, ¿veremos esta enfermedad knockout?
Yo creo que la mayor definición o lo que esperamos que ocurra es realmente que podamos interferir en la historia natural de la epilepsia, es decir, en el proceso básico a nivel cerebral que genera las crisis. Eso todavía no lo hacemos. El día que lleguemos a eso, pues sí que estaremos en vía de poder desactivar lo que es la epilepsia, que eso sería un gran éxito.
Señora Madrid, hace muy poquito que han fundado ustedes la asociación. Yo creo que no está ni destetada.
Estamos todavía en pañales.
¿Pero en pañales, ¿Hace cuánto?
Sí. Pues concretamente el día 19 de diciembre del año pasado. Uh-huh. Estamos recién salidos del horno. Pero pues... bueno, la trayectoria de las personas que conforman la asociación ya es... Ya llevamos un bagaje importante, entonces era una manera de formalizar un poco todo este trabajo.
Estamos hablando de una asociación nacional, uh-huh. Es decir, que tiene una implementación en qué comunidades, ¿no?
Pues,
¿en todas?
A ver, la asociación es de ámbito nacional, ahora mismo tenemos una representación en Canarias, uh-huh. Que, bueno, está funcionando fenomenal. Desde aquí le mando un beso a Tere, porque para el Día Nacional de la Epilepsia ha trabajado como una jabata. Y bueno, pues la idea es pues seguir aunando esfuerzos con el resto de personas que se quieran unir a nosotros.
¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos, si pluralizamos ya es complicado. De muchos objetivos que hay en uh-huh. la vida, ¿cuál sería el objetivo que usted se daría con un canto en los dientes de aquí a diciembre cumplir en la asociación?
Normalizar la epilepsia. O sea, erradicar el estigma. Está muy arraigado en la sociedad y es complicado.
Hay un hashtag que ustedes utilizan,
salir de la sombra, sí. A ver, ese hashtag no es nuestro, la Organización Mundial de la Salud pues creó una campaña en el 2014 y bueno, esa campaña es salir de la sombra. Nosotros nos hemos acogido a ella porque creemos que es importante, ¿no? Porque queremos salir de la sombra. Como bien decía el doctor Parra y tú antes, es una enfermedad que viene ya desde el principio de los tiempos y que desde el principio de los tiempos seguimos igual. O sea, no avanzamos, estamos anquilosados.
Pero, por ejemplo, los cuatro alumnos que tenemos aquí, ¿ustedes, si saben de una persona que tiene epilepsia, consideran... Uy, nos vamos. Nada, 13:59. Nos vamos, que se me ha ido el santo al cielo, doctor Parra, se me ha ido el santo al cielo, señora Madrid. Que un abrazo muy fuerte, que nos vemos el jueves que viene. Bye, bye.